Llama Buenas tardes, La Unión.
La Unión
de Velázquez, que por ejemplo, ¿cómo se actúa en ese caso, doctor?
Bueno, antes que nada, pues quisiera pedir disculpas nuevamente, como lo vengo haciendo en todos los medios, porque no puedo dar una respuesta directa a la situación, porque eso tiene que ser objeto de un voto, y cualquier expresión al respecto de mi parte puede ser tomada como una opinión. Dicho esto, Lo que sí es importante mencionar es que el Tribunal Electoral Partidario va a decidir esto en su seno, en pleno, eventualmente ante las presentaciones que pueda hacer el Movimiento de Fuerza Republicana.
Entiendo. Ahora, pero ¿cómo se actúa en este caso? O sea, ¿cuál es el análisis que se debe hacer más allá de un compromiso o no de los votos? Porque él evidentemente anunció, creo que en las próximas horas estaría presentando su renuncia a la candidatura. Pero ¿cómo se actúa en circunstancias? ¿Qué dicen los reglamentos al respecto, doctor?
Bueno, lo que yo puedo decir es lo que está vigente en el proceso electoral. El proceso electoral en el cronograma preveía como último día de sustitución, de renuncia y sustitución para sustituir el día 8 de julio. ¿Sí?
Exacto.
A partir de ahí, las renuncias se pueden presentar en cualquier momento. El problema son los efectos que generan. El efecto de la sustitución a partir de ahí ya no surte efecto. ¿Verdad? Se renuncia, no hay problema. Lo que no va a hacer es aparecer esa persona en las máquinas de votación, ¿verdad? Y ni va a tener que, hasta este momento, si hay renuncia, ni va a tener que presentar declaraciones juradas conforme a la ley de financiamiento político. Uh-huh. El punto focal de esta situación ni siquiera radica en la renuncia, que por cierto, aclaro, hasta las 13 horas del día de hoy no se ha materializado esa renuncia en la Secretaría del Tribunal Electoral Partidario,
sí.
¿Verdad? Pero el punto focal radica en los efectos que genera esa renuncia, sobre todo considerando lo que todos los medios están especulando y todos estamos, digamos, en análisis, es respecto a la posibilidad de sustituir la candidatura. Y eso es lo que va a ser sometido eventualmente, si así lo plantea el Movimiento Fuerza Republicana, al debate y análisis del Pleno del Tribunal Electoral Partidario.
Ahora, yo entiendo el las gestiones que se deban hacer, pero ¿qué dicen los reglamentos en una situación como esta, en la cual de repente, ya ha pasado el plazo, una persona decida renunciar? O sea, no puede, su chapa no puede ya competir si es que no está llena. O sea, ¿cómo se el reglamento qué dice? ¿Cómo se sustituye, digamos, una renuncia?
Por eso quería explicar. Vamos a la hipótesis que estamos dentro del plazo del 8 de julio.
Sí. ¿Sí?
Estamos entre el día 16 de julio al 16 de junio se cerró la inscripción de precandidaturas y de ahí vamos hasta aproximadamente, a ver, le digo, hasta el 1 de julio.
Sí, señor.
Una semana de puesta en manifiesto y esa una semana también que va hasta el 8 de julio se tuvo la posibilidad de renunciar y sustituir ante esas renuncias, ¿sí? Uh-huh. El procedimiento es, la persona presenta con su fotocopia de cédula autenticada en trámite personal la renuncia por escrito y el apoderado del movimiento afectado presenta el nombre con el formulario de candidatura, de aceptación de candidatura y también los otros requisitos que tenga para sustituir esa candidatura. Todo ese proceso es el que se cerró el día 8 de julio. Luego de eso se puso en manifiesto toda la cantidad de precandidaturas y candidaturas inscritas y en su caso sustituidas, y a partir de ahí se hizo el control cruzado con los demás movimientos en competencia y también el control de oficio que hace el Tribunal Electoral Partidario respecto a requisitos mínimos que tienen que ver con la edad, antigüedad, radicación en el lugar y el aporte partidario. El 25 de julio, en conferencia de prensa, hemos hecho el acto de oficialización de 73.400 candidaturas, ¿verdad? Correspondiente a 29 movimientos que quedaron en pugna. Generada esta situación, durante todo ese tiempo, a partir del 8 de julio, se presentaron nuevamente renuncias. pero esa renuncia ya no tiene el mismo aspecto que el día antes del 8 de julio, que es la posibilidad de que los apoderados vengan y sustituyan esas candidaturas.
Sí.
Esa es la diferencia. Y el problema con respecto a la situación del señor vicepresidente de la República no es la renuncia en sí, sino es el efecto que puede tener, y eso es lo que tiene que ser decidido por el Tribunal Electoral Partidario.
Ahora,
¿por qué? Sí. Porque esa situación, ese efecto, esa situación específica no está previsto en el estatuto, tal como se dio en esta situación.
Ahora, eso obligará probablemente, una pregunta dentro de mi ignorancia, ya que no está, digamos, previsto en los estatutos,
sí.
Obligará seguramente al Tribunal Electoral Partidario a acudir a la justicia electoral buscando una respuesta de cómo se tiene que obrar en este caso.
No, porque eso atentaría directamente contra la autonomía de los partidos. Esto tiene que quedar directamente a criterio y decisión del Tribunal Electoral Partidario como organismo independiente de la Junta de Gobierno, o sea, como un organismo independiente partidario y como organismo de un partido político autónomo del poder del Estado, que en este caso es el organismo rector, que es la Justicia Electoral. Lógicamente esto va a ser ampliamente debatido y analizado para sacar la mejor decisión jurídico-política respecto a la situación.
¿Cuáles son los caminos? ¿Hay caminos, digamos, hay alternativas? ¿Se está barajando algunos caminos de repente para que se va a imponer, bajar sobre la mesa para el debate?
Sí, lógicamente. Hay dos caminos, sin correr el riesgo de que yo caiga en una opinión. Hay dos caminos básicos. El camino del cumplimiento estricto del cronograma electoral, que cierra cualquier tipo de modificación, o el camino de la apertura y de la posibilidad de generar algún tipo de sustitución o seguir algún mecanismo normativo aplicable de forma supletoria a la situación planteada.
Claro.
Esos son los caminos posibles, ¿verdad? Dentro del segundo camino hay dos variables otra vez, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ser debatido.
Sí.
Y preferiría no opinar mucho.
Entiendo.
Al respecto.
Entiendo, pero el primer camino es casi imposible aplicarlo porque hay una renuncia ya de por medio.
No, el primer camino implica no sustituir nada y
exacto.
Tener por renunciado al señor fulano de tal, ¿verdad? En este caso al vicepresidente, al señor Hugo Velázquez, y nada más. Y ya está.
Pero solo que ahí la chapa estará incompleta, no podrá competir, digamos, si la chapa está incompleta.
Y ahí ya me reservo la opinión.
Sí, entiendo perfectamente. Y en la segunda sí es donde podría una especie de flexibilización en la negociación que se vaya a dar seguramente sobre la mesa, o no, negociación no, las conversaciones y debate que se den en la mesa para tomar una determinación inteligente que le permita quizás al grupo afectado competir o quedarse sin competencia.
Totalmente, con una acotación importante. Cualquiera sea el planteamiento del movimiento Fuerza Republicana, quiero dar prácticamente por seguro que le vamos a correr traslado, eso significa poner a consideración y darle un plazo a los demás movimientos afectados, que son tres, a nivel de candidaturas a presidente de la República, para que ellos emitan su opinión y su posición al respecto, como en cumplimiento del principio de bilateralidad y de mutuo control que rige el derecho electoral.
Si eventualmente la contraparte se opone, ¿qué pasaría?
Ahí es donde entramos al sumum de la cuestión. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Tribunal Electoral Partidario va a la esencia de sus funciones, que es decidir entre dos posiciones contrapuestas.
Entiendo. Finalmente, doctor, ¿en qué instancias se encuentra ahora en los plazos electorales del partido? ¿En qué instancias se encuentran ahora?
En este mismo momento estamos en los periodos de cumplimiento de la ley de financiamiento político, donde el Tribunal Electoral Partidario no tiene mayor intervención. Ya el trato entre los representantes técnicos, más bien los administradores de campaña de los movimientos, están trabajando directamente con la Dirección de Financiamiento Político.
Sí.
De la justicia electoral. Es para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes.
¿Cuándo retoma, digamos, dentro del ámbito del tribunal participación? ¿Cuándo termina ese plazo?
Y básicamente en el mes de septiembre, ya cuando vamos a entregar, realmente el Tribunal Electoral ya pasó el periodo más fuerte de trabajo a nivel procesal. En este momento ya nos encontramos en el ámbito logístico, y en el mes de septiembre vamos a estar facilitando ya las contraseñas, el nombre de usuario y PIN para los apoderados, a los efectos de que sus candidatos carguen sus nombres y su, en el orden correspondiente, sus nombres, su fotografía, y con eso ir plasmando lo que se convierte después en el boletín de voto de antes, que hoy es electrónico.
En el hipotético caso que se resuelva y se encuentre, digamos, una salida y la chapa se vuelva a conformar, la persona que sea electa tiene que hacer otra vez todo ese plazo, o sea, toda esa gestión que un candidato está haciendo en este momento, declaración jurada, todo lo que tiene que ver dentro de los plazos electorales. ¿Cómo se hace eso cuando ya han pasado plazos ya enfenecidos?
Voy a responder parcialmente a la pregunta, ¿sí? por las implicancias que pueda tener. Cualquier candidato que entre al proceso electoral tiene que dar cumplimiento íntegro a cualquier normativa reglada, ya sea disposición constitucional, ley, estatuto partidario o reglamento electoral. Todo eso tiene que ser cumplido.
Entiendo. Y de cualquier manera, pero si la contraparte acepta, también acepta los plazos que tienen que ser cumplidos, aunque te hayan caído.
Ahí ya me reservo. Sí, efectivamente, hay que analizar pues los efectos que pueda tener cualquier tipo de decisión.
Entiendo.
Porque se puede hablar, ahí podría visibilizarse la reapertura de plazos fenecidos.
Claro.
Por eso quisiera dejar ahí mi respuesta, ya que es riesgoso emitir una opinión por la preopinión que conlleva.
En cuanto a los plazos, el Tribunal Electoral tiene plazos todavía para poder resolver este inconveniente surgido hoy.
Tiene plazo de sobra.
Sí mismo. Okay.
Sí, realmente esto todavía ni siquiera fue planteado.
Claro.
Lo que ocurrió, claro. Mediáticamente.
Entiendo. ¿Verdad?
Porque formalmente aún no ocurrió.
Entiendo. Santiago, gracias por el tiempo.
No, por favor, a las órdenes.
Santiago Brizuela, él es presidente del Tribunal Electoral del Partido Colorado. Están esperando la renuncia, si es que se va a dar. Velázquez por lo menos ya dijo esta mañana que lo haría. Y estará en este momento redactando. Hay tiempo todavía para eso. Podría hacerlo el lunes, una vez que Fuerza Republicana analice. Si el presidente de la República, que uno de los líderes de Fuerza Republicana, planteó que durante el fin de semana estarán sesionando, trabajando, haciendo gestiones para el reemplazante de Velázquez. Me imagino que él estaría renunciando el lunes, a menos que se hagan estas próximas horas. 14:10, el momento de una